Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este primer día del mes de junio, lunes primero de julio. Julio de 2024. Gracias a Gerardo Huerta, él está al frente de la operación técnica del programa, y un saludo para Bere Flores. Ya tiene líneas telefónicas, de hecho, está concretando el primero de los enlaces, porque hoy en el programa tendremos análisis, entrevista con relación a dos temas muy importantes que a nivel local son de los más sobresalientes en el campo de la política. Uno que tiene que ver con lo que titula el diario Mural como exonera a Zapopan del caso Axendo, refiriéndose a una determinación de la Fiscalía General de la República. Y es por ello que saludamos a través de la línea telefónica al regidor de Zapopan por el Partido Moreno, Alejandro Puerto. Alejandro Puerto, quien fue quien destapó este tema, el de una inversión fallida, una inversión a un banco en proceso de quiebra, el banco Axendo, por más de 300 millones de pesos, con lo que implica de daño, de lesión a las arcas municipales. Alejandro Puerto presentó algunos recursos penales, algunas otras de otra índole, no solamente se fue por la vía penal, pero en este último, relacionado con el posible delito, dice la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que no hay tal, que no hay delitos. Por eso lo buscamos, para que nos hable acerca del fallo, de lo que sigue y lo que representa. Buenas tardes y gracias, regidor Alejandro Puerto.
Esperanza, al contrario, muchas gracias por permitirme acceder a los micrófonos y explicar esta situación.
Esta mañana dimos a conocer la información que, repito, se publicó entre otros medios en el diario Mural, el comunicado que envió el Ayuntamiento de Zapopan y las declaraciones que ha hecho en el transcurso del día el alcalde electo y también alcalde, porque recordemos que va por la reelección, Juan José Frangé. De acuerdo al resultado, pues él estará gobernando 3 años más en Zapopan, y estuvo en la mañana en estos micrófonos con nuestros compañeros Jonás y Mario Muñoz, hablando acerca de prácticamente una exoneración e incluso señalando que se aprovechó el caso para buscar votos, refiriéndose obviamente a la oposición.
Claro, no, mira, él está desesperado y lo que está buscando es una exoneración mediática. Lo que está sucediendo ahorita es, hay que recordar que cuando se destapó esta trama, yo presenté 3 denuncias, una en la Fiscalía Estatal Anticorrupción, la de Jalisco, después otra en la sede de la Fiscalía General de la República aquí en Jalisco, y una tercera en la Ciudad de México, en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Lo que está sucediendo ahorita es que la Fiscalía decidió tomar mi denuncia inicial, la que presenté en la sede estatal de la Fiscalía General de la República, y la de Pedro Kumamoto, y desecharlas ambas, considerando que los argumentos no eran lo suficientemente fuertes como para perseguir un delito. Bueno, eso por un lado. Sin embargo, yo presenté otra denuncia en la Ciudad de México que acaba de ser turnada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Áreas Estratégicas del Estado. Esa aún sigue. De ninguna manera se puede hablar de una exoneración. Lo que él pretende es engañar a la gente a través de boletines de prensa. Porque si bien decidieron desechar la denuncia de Pedro Kumamoto y mi denuncia inicial, esa tercera que presenté en la Ciudad de México sigue vigente. Además, la Fiscalía determinó que no existía un delito conforme a la legislación penal federal, pero en materia penal, dentro de la etapa de investigación, no hay designación de competencia. Entonces, no es cosa juzgada. Integraron la carpeta de investigación y determinaron que no había delito federal. Sin embargo, en la misma resolución dice que se tiene que dar conocimiento a la Fiscalía Estatal de Combate a la Corrupción, y esta también tendrá ahora sí que investigar, porque la denuncia que presenté en la Fiscalía Estatal nunca avanzó, de tal manera que tuve que presentar una tutela de derechos para que empezaran a hacer actividades de investigación. Entonces, lo que están haciendo ahorita es querer engañar a través de la prensa. Ninguna investigación puede ser concluida si no se llevan a cabo todas las estrategias y técnicas de investigación. Y en este caso, únicamente lo que existe son una serie de oficios. Sin embargo, ni Juan José Frangé, ni Pablo Lemus, ni el síndico, ni la tesorera han acudido a presentar una declaración a la Fiscalía. De tal manera que entonces no se puede dar por cerrada la carpeta de investigación y por concluida esta denuncia, porque aparte es un delito continuado. Sus efectos no han cesado porque están sujetos, porque el propio banco está sujeto a un proceso legal. Entonces, de ninguna manera se trata de una exoneración hacia sus personas ni hacia el ayuntamiento, sino lo que están haciendo ahorita es tratar de engañar a la gente.
Regidor Alejandro Puerto, ¿tiene usted la determinación, el dictamen, el señalamiento al respecto, este fallo, esta conclusión a la que dice Zapopan llega a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República?
No me ha sido notificado porque obviamente estamos frente a una filtración. En las etapas de investigación debe de haber secrecía. Entonces, esta información no se puede acceder a ella, sino hasta que ya concluya la investigación. Lo que está haciendo el alcalde con licencia es precisamente tan delicado por eso. Porque ahora yo le voy a pedir a la Fiscalía General que me haga llegar qué actos de investigación ha realizado para darles máxima publicidad y que entonces la gente se entere qué es lo que está sucediendo.
Regidor Alejandro Puerto, entonces usted pone en veremos, pone en duda el que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción haya determinado que no se incurrió en ningún acto que se pueda considerar delictivo, en una conducta delictiva, y por lo tanto también que no se cayó en uso indebido de facultades y atribuciones, como dice la nota y el comunicado.
No, yo no. El Código Penal y la Constitución así lo dicen. Este delito se sigue investigando y vamos a dar hasta las últimas consecuencias. Yo lo que estoy haciendo es explicarles la mentira de Juan José Frangé, porque es algo que en su comunicado no explica.
Dice la información que hoy se publica que la Fiscalía determinó el ejercicio de no la acción penal en virtud, determinó el no ejercicio de la acción penal en virtud de que los hechos denunciados no constituyen delito alguno, y en esto es en lo que se basaron las posteriores declaraciones de Juan José Frangé, quien incluso insistió en que el dinero no está desaparecido ni fue objeto de desvíos, y que lo que se intentó no solo por parte de usted, regidor Alejandro Puerto, sino de quien fuera candidato de la Alianza Morena, Futuro y Hagamos, Pedro Kumamoto, es precisamente confundir.
No, mira, en cualquier carpeta de investigación o cualquier proceso de investigación, el único que puede dar por concluida una investigación y darla como cosa juzgada es un juez. El Ministerio Público tendrá que hacer llegar a un juez la carpeta de investigación con todas las técnicas de investigación que llevó a cabo, y el juez podrá determinar si ya es cosa juzgada o no. Sin embargo, al tratarse de la liquidación de un banco que está en procedimiento legal, pues el tema continúa, la investigación se lleva a cabo aún que opine lo que opine el alcalde con licencia. Pero te paso un dato todavía más siniestro. Parte del mal manejo publicitario que están haciendo de esto es que en próximas horas van a filtrar la denuncia que presentó Pedro Kumamoto, porque tuve acceso a información de los ministerios públicos que tenían esta carpeta, donde dicen que pues son argumentos muy endebles, ¿no? Entonces, la van a filtrar de la oficina de Juan José Frangé para hacer creer a la gente de que la denuncia no tenía sustento. Sin embargo, quiero ser muy claro en algo. La denuncia que yo presenté en la Ciudad de México está actualmente en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de áreas estratégicas del Estado, y va a tener un impulso procesal estos días porque voy a presentar una serie de amparos y tutela de derechos para que ahora sí la Fiscalía llame a Juan José Frangé y a Pablo Lemus a declarar y que se pueda juzgar este caso y no se vaya a perder en la bruma de la coyuntura política.
¿Por qué se considera que los argumentos son endebles? Háblenos de ello. ¿Qué información tiene, regidor?
Yo no, es información que tienen los ministerios públicos, supongo que faltó sustentarlo mejor por parte del equipo del ex candidato, no tengo más información al respecto, pero lo que sí quiero aprovechar estos micrófonos para denunciar que lo que está haciendo pues Frangé y Pablo Lemus es un manejo mediático para buscar una exoneración mediática y no responder por un hecho que ya es público y notorio, que esos 300 millones de pesos ya están perdidos y que ellos los perdieron.
Son casi 304 millones de pesos, dice Zapopan, que va a seguir en la ruta jurídica para que regrese el dinero. Eso hoy insistió en la entrevista que dio a los micrófonos de Radio Metrópoli el presidente municipal Juan José Frangé. Pero también Juan José Frangé hablaba de las inversiones que ha hecho el gobierno emanado de Morena, señalando que otros gobiernos, incluso también también de oposición, considerando que aquí Zapopan está siendo gobernado por MC, cayeron, entre comillas, en las trampas, en la inversión con este banco Accendo que estaba en quiebra, diciendo que gobiernos estatales y el propio federal de la República. ¿Qué opina de este argumento como defensa, sobre todo recordando que la inversión se hizo cuando ya había boletines de que la empresa estaba en proceso de quiebra?
Que intenta engañar a la gente, porque si bien otras instituciones depositaron dinero en este banco, solo en Zapopan se dio este movimiento, este comportamiento anómalo, donde Lemus no hace ni un solo retiro de la cuenta en Banco Accendo, y en la firma del contrato, en la cláusula 5, renuncia a los rendimientos que le pueda generar esta inversión, a pesar de que el capital seguía creciendo. Entonces, aquí es un comportamiento todavía más sospechoso, porque ellos sabían que este banco estaba en una situación crítica, deciden hacer esta serie de depósitos, nunca hacen ni un solo retiro, y además renuncian a recibir beneficios de este depósito. Claramente estaba todo encaminado al desenlace que ya todos conocemos.
Finalmente, salvo lo que quiera agregar, regidor Alejandro Puerto, ¿no marca la ley que debió pasar por el pleno del cabildo, por el pleno del ayuntamiento, la aprobación de la inversión?
Así tendría que haber sido, no estaba obligado de cierta manera o explícitamente, sin embargo, por la suma de dinero que significa, si tuvo que haber sido así, es algo que se tiene que regular más para evitar que los municipios pues hagan este tipo de maniobras tan sospechosas. Nosotros pues, vamos a seguir en esta lucha jurídica, sabemos que es una lucha jurídica desigual porque es solo esta regiduría contra todo el aparato del Ayuntamiento de Zapopan y el aparato del Gobierno del Estado, pero no vamos a descansar hasta que se esclarezca dónde está ese dinero, cuál fue el móvil de hacer ese tipo de movimientos. Nosotros alegamos que puede tratarse o que probablemente es una trama de corrupción, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias hasta que se esclarezca.
Tengo entendido que regresa esta semana a Zapopan, ¿o ya regresó, regidor?
Ya regresé desde el jueves de la semana pasada.
Ah, regresó el jueves pasado. Entonces, estará en su posición ya como regidor en activo, haciendo estos movimientos jurídicos, y esperamos que nos informe al respecto, sobre todo para tener claridad de cuántos recursos están en vía y qué permanece, entre comillas, vivo, al margen de lo que hoy comunica Zapopan, de que la fiscalía ya desechó la averiguación.
Así es, les estaremos informando, y también a la expectativa de que el alcalde con licencia regrese, creo que en el mes de agosto, para que ahí en el pleno del ayuntamiento, que es donde se deben de resolver los temas de interés público de Zapopan, pues ahí nos aclare a qué se refiere él con que ha sido exonerado, porque pues tengo muchas cosas que decirle.
Muchas gracias, es la voz del regidor de Morena en Zapopan, Alejandro Puerto, haciendo precisiones, aclaraciones de carácter jurídico relacionado con el tema de la, entre comillas, exoneración de la Fiscalía General de la República a Zapopan y a sus presidentes, en este caso, en su tiempo, Pablo Lemus, ahora Juan José Frangé, con respecto a una inversión superior a los 300 millones de pesos. Gracias, regidor.
A ti, hasta luego, saludos al auditorio.
Buenas tardes. El día de hoy hay otros temas importantes, temas en lo local, porque después de la pausa estaremos platicando con un politólogo experto en derecho electoral acerca de lo que está pasando en la elección de Guadalajara. Usted seguramente se enteró que la Sala Superior del Tribunal Electoral dio por inválido el fallo, el resolutivo que días antes había tomado el Tribunal Electoral Estatal sobre el recuento de votos en Guadalajara. Se había ordenado un recuento de votos para Guadalajara. Ya finalmente dice una sala superior que no procede, que fue indebida, y esta resolución de la Sala Regional de Guadalajara, hay que subrayarla, que de acuerdo a lo que reaccionó la alcaldesa electa, que tiene en sus manos la constancia de mayoría, Verónica Delgadillo, del partido Movimiento Ciudadano, dice ella que es una buena noticia. Así la tomó Verónica Delgadillo, como no buena, una muy buena noticia, y dijo para todos y todas, y les explico por qué. Son palabras textuales de Verónica Delgadillo, quien señaló que de las 864 casillas no era necesario que se abrieran, y explicó que no era necesario porque se trata de casillas válidas, donde no hay ninguna razón porque se dudaba de la validez de las mismas. Dice, solo echemos sumas, 1190 casillas contabilizadas voto por voto, y el tribunal dice que 864 64 que están en perfecto orden. Es el 99.5% de las casillas en total orden que confirma que ganamos Guadalajara, insistió Verónica Delgadillo, quien arremetió contra el candidato de Morena, José María Martínez, porque dice que este no sabe perder. José María Martínez, recordemos, impugnó este resolutivo que la sala superior, la sala regional Guadalajara, echa abajo respecto al conteo. Y hoy nuestro compañero José Luis Escamilla, Héctor Escamilla, nos hablaba acerca de lo que hay de fondo con respecto a la situación en la elección, porque habla de un reconocimiento de la titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, de Paula Ramírez, relacionado con 104 casillas que no fueron computadas y que los votos de las mismas, por lo tanto, no forman parte del resultado final. Un resultado que habría que decir entre Verónica Delgadillo, el primer lugar, y el segundo lugar, Chema Martínez, de MC y de Morena, respectivamente, es de casi 21,000, poco menos de 21,000 votos. Así es de que cobra mucha importancia la cantidad de votos que tienen estas 104 casillas, cuántos fueron para uno y para otro. Y explicó Paula Ramírez, más allá de definir cuántos votos equivalen, porque no sabemos cuánta gente votó en esas casillas, en realidad debemos ceñirnos, ser muy rigurosos, así lo dice, pero quedan las dudas porque siendo muy rigurosos, pues hay que contar esos votos de esas 104 casillas que no fueron contabilizados. Estará opinando sobre el tema, haciéndonos el análisis correspondiente después de la pausa, el experto en derecho electoral, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Guadalajara, maestro en ciencia política, Antonio Elvira de la Torre. Y antes de irme a la pausa, también información local de importancia. Recuerde, hablamos del inicio de los diálogos nacionales sobre la reforma al Poder Judicial. El segundo foro arrancó hoy y fue precisamente en nuestra ciudad, en Guadalajara, en instalaciones de la Universidad de Guadalajara, concretamente en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Una participación de integrantes del Senado, del Congreso Federal, de los partidos políticos, de expertos, miembros del Poder Judicial. Estuvo, por supuesto, presente el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Él dijo que prefería mantenerse neutral. Y también estuvo el coordinador de la bancada de MC, Clemente Castañeda, quien acudió, de acuerdo a las primeras declaraciones, a escuchar las propuestas. Este foro para analizar la conformación y reorganización del Poder Judicial, la nueva integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la duración del cargo de jueces, de ministros, de magistrados y el régimen de responsabilidades. De acuerdo a la información publicada al respecto por el diario NTR, Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional en el Senado, llegó al evento, a estos foros, y comentó que la reforma también aplicaría a los estados y que los estados deberían de homologar sus leyes en un periodo de 6 meses. Y es importante conocer en nuestro estado qué dice el titular del Supremo Tribunal de Justicia. Él espera que sean escuchados en esta serie de foros de diálogos nacionales para la reforma judicial. Es una importancia la que adquiere, sobre todo Espinosa Licón, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, habló de que la escucha fuera seria, que no se trate de un paseo, una simulación. Dijo que esperan que no sea así, que se trate de un trabajo donde se escuche la opinión de todos los que tengan interés de participar, los que tengan algo que decir. El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco comentó que para evitar que haya un retroceso en la impartición de justicia, se deben poner filtros a los candidatos para que tengan un perfil específico, que se respeten derechos laborales adquiridos y que el proceso de nombramiento sea en forma gradual. Es momento de hacer una pausa. Regresamos de inmediato. No le cambie. Escuche usted Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Me preguntan por qué hoy no dije los números telefónicos. Me fui de inmediato a la entrevista y es que tenemos hoy doble entrevista. Anote, tómelos en cuenta, teléfonos en cabida. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp o Telegram. Usted elija la plataforma, solamente le pido, me ponga su nombre para compartir con el resto del auditorio. El teléfono es el 33-11-55-19-62. Saludos a todos los que nos escuchan en estos momentos, especialmente aquellos que están en trayecto, que están por algún punto de esta bellísima ciudad. Les comentaba de la Sala Regional Guadalajara acerca del fallo de revocar el recuento de votos para la presidencia municipal de Guadalajara en 865 casillas, que fue la solicitud presentada por el Partido Movimiento Ciudadano. Este tema y el reconocimiento, le comentaba también hace un momento, por parte del Instituto Electoral, de que 104 casillas y el contenido en sus votos no fue considerado en el resultado. En fin, de lo que representa, de lo que ha pasado hasta el momento, para que nos explique y nos dé claridad, nos dé luz, buscamos a un experto, un politólogo, además es profesor del Departamento de Ciencias Políticas en la UDG. Se trata de Antonio Elvira de la Torre, a quien le agradezco que nos atienda y que nos explique lo que representa este fallo y lo que sigue. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues estamos con el tema de, incluso hay que decirlo, la confusión respecto a cuando se había ordenado el recuento, que algunos, incluso medios y profesionales de la comunicación, lo manejaban como una respuesta a una impugnación de Morena cuando se trató de un recurso presentado por el propio partido que tiene la boleta de ganador, en este caso por el partido Movimiento Ciudadano, y su ganadora hasta el momento con la boleta en mano es Verónica Delgadillo. Háblenos, Antonio Elvira de la Torre, de lo que representa, lo que significa este fallo de la Sala Regional Tapatía y la revocación de un recuento ordenado y prácticamente enmendarle la plana, decirle al tribunal pues que no al lugar lo que había propuesto.
Sí, bueno, el justamente como menciona, cada partido determina y cada candidatura determina su propia estrategia jurídica. Digamos que era muy claro que el recuento era promovido por el partido MC, justo porque, digamos que esa era la lógica que más convenía a sus intereses, como solventar este tipo de elementos que habían sido señalados, donde no se tenía información completa, para, complementar los datos que ya se habían dado con el cómputo y con el recuento de muchos de los paquetes electorales que en la Comisión Municipal ya se habían abierto. Más de 1,000 paquetes. Entonces, digamos que esa era parte de esa estrategia jurídica. Evidentemente, para el partido Morena y sus aliados, los otros partidos que formaron parte de la coalición, no es lo que les conviene o lo que buscan y proyectan es justamente la anulación de la elección. ¿Por qué unos prefieren la anulación y por qué otros querían que salieran paquetes? Porque evidentemente el escenario sería completamente diferente a lo que pasó el 2 de junio. Después de un resultado electoral como el que tuvimos en la jornada, evidentemente el partido más fortalecido a nivel nacional e incluso a nivel local también es el partido Morena y algunos de sus coaligados. No es igual el resultado para el partido MC, por eso es la distinción, digamos, para tratar de ponerlo en palabras simples, pues que es la estrategia más conveniente para cada uno de estos dos partidos. Ahora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, lo que había establecido es justamente que se recontaran esos paquetes. Lo que vemos con esta nueva resolución, ahora de la Sala Regional, ahora sí del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, es justamente que no se recuenten estos paquetes. Y evidentemente pues sigue la vida procesal de la impugnación. No sabemos qué van a resolver, no sabemos qué va a ocurrir. Lo único que tenemos claro hasta el momento es que no se va a llevar a cabo el recuento de estos paquetes, de estas casillas que quedaban todavía en litigio.
La reacción que hace el candidato de Morena y aliados a la presidencia tapatía, José María Martínez, él se dirige al Instituto Electoral, incluso se detiene para hablar de lo que desde su óptica tiene una gran importancia, porque dice que se resuelve y se reconoce que al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana como contraparte y no como autoridad.
Bueno, es parte de la estrategia jurídica de esa candidatura. Evidentemente hay un acto de autoridad que se está impugnando. Es justamente el recuento final, el cómputo final de la elección de Guadalajara. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de poquito más de 3 puntos porcentuales. Muy poca la diferencia o no es tan significativa. Y por tanto se considera que a través de este tipo de lógicas, de estrategias, pudiera revertirse el resultado. En este caso, de plano, la anulación de la elección, que es, insisto, la búsqueda de la propuesta que hace el Partido Morena. Entonces, bajo esa lógica, pues evidentemente vamos a escuchar dichos a favor o dichos en contra de la autoridad electoral. Evidentemente, todo proceso electoral tiene complicaciones. Desde que tenemos elecciones que realmente son organizadas por organismos electorales que no dependen del gobierno, y siempre ha habido una serie de elementos que hay que tener claro que van a ocurrir. Por ejemplo, pues, errores en el armado de paquetes, o en algunos casos, por ejemplo, lo que ocurrió también en esta elección, que había paquetes y boletas de la elección municipal en consejos distritales o incluso en órganos distritales del Instituto Nacional Electoral. Eso no es sorpresa, ya sabemos que puede ocurrir. Los funcionarios de casilla cansados a la 1, 2 de la mañana, después de contar 6 elecciones, pues pueden cometer este tipo de errores, es normal. Lo que hay que tener como muy claro y como para que todos los ciudadanos estén muy conscientes de ello, es si esas imperfecciones de la jornada y esas lógicas, no técnicamente perfectas del funcionamiento de los organismos electorales, implican un cambio en la voluntad de los electores expresada en los sufragios. Y creo que ahí es donde el tribunal pues va a tener una tarea muy importante que realizar en los próximos días, y va a tener que meterse al fondo del asunto. Establecer otro tipo de argumentación me parece que no es lo apropiado, me parece que hay que ser como muy prudente, sí, reconocer que no es perfecta ninguna elección, en todas las elecciones puede haber algún desvío, muchos detalles, pero también entendiendo que todos estos procedimientos pues son verificables, todos los partidos tienen representación no solamente en los órganos distritales y en los órganos municipales, sino en todas las casillas, o al menos como lo hicieron Morena y MC, fueron los partidos que más representación tuvieron en las casillas, pues ellos tenían claramente representantes para verificar los procedimientos. Entonces, el tribunal tendrá que ser como la autoridad que nos permita que después de que se asiente toda la polvareda que se ha armado por la lógica de la competencia política, que es completamente comprensible, pues ellos determinen con criterios legales y jurídicos técnicos si tiene razón o no. No tenemos todavía certeza de qué va a ocurrir.
Necesitamos tener certeza y que haya transparencia, y precisamente apelando a estos dos términos, el de certeza y transparencia, el coordinador de MC en el estado, Manuel Romo, emitió un pronunciamiento después de que se conoció este fallo de la Sala Superior y dijo que se le estaba tomando la palabra por parte de MC en el incidente que presentó al Tribunal Electoral el tema del recuento del voto por voto, el voto por voto de los tapatíos. Estamos, Antonio Elvira de la Torre, necesariamente en la antesala de una resolución que nos diga sí o no a la anulación del proceso?
No lo sé. Yo lo que pensaría es, probablemente es un escenario que pueda darse, pero también hay otros escenarios. Puede ser la unificación del triunfo, puede ser la anulación de algunas casillas y la disminución de algunos votos, algunos sufragios para cada fuerza política, lo que tendría efectos sobre la reconfiguración de la representación proporcional en el pleno del ayuntamiento. Pero no tenemos ninguna clara muestra, excepto las declaraciones de los actores involucrados y las organizaciones políticas, que me parece que, insisto, hay que tomar con bastante pausa, con bastante cuidado, hasta que no haya claramente una definición de la autoridad jurisdiccional. No tenemos certeza. Ahora, ¿cuál es la lógica de que se haya implementado desde la reforma del 2007, más o menos, el tema del recuento de las casillas o de las elecciones, digamos, distritales o municipales, incluso presidencial? Los supuestos son muy claros. Por ejemplo, en las casillas, los únicos paquetes que se tienen que recontar y que se tienen que volver a abrir, pues son aquellos en donde no existan actas o en donde no existan certeza de los resultados, porque, por ejemplo, las actas que se entregan a los distintos partidos políticos, que son copia del acta original, pues pudieran ser tener resultados diferentes, o que los paquetes estén, digamos, con muestras de haber sido manipulados indebidamente. Ese escenario ya pasó, ya lo vivimos en el cómputo municipal, donde varios de estos paquetes tuvieron que reabrirse justamente porque no traían el acta por fuera, o porque en el cómputo del día miércoles siguiente el acta original que debía venir dentro del paquete no venía. Entonces es normal, ya se hicieron. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es la etapa procesal en la que estamos, en donde el tribunal tiene que, digamos, dirimir esta controversia, estas dos visiones contrastantes entre los dos partidos involucrados en primer y en segundo lugar de la contienda, y saber si eso significa o no una digamos, puesta en riesgo de la elección y del resultado electoral que los votantes decidieron ese día? Habría que esperar. No hay claridad en el asunto, y yo francamente sí creo que la prudencia tiene que imperar entre quienes tratamos de analizar estas cosas. Y no caemos en la lógica o en el riesgo de defender alguna de las posturas de algunos de los interesados, y ahí yo tendría bastante cuidado.
Hay varias llamadas para saludar, felicitar a Antonio Elvira de la Torre, y dos que coinciden. Una que me dice, ya me perdí, lo del papel del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, qué tan grave o qué tan raro es que no se hayan cortado más de 100 paquetes, y alguien más que dice que opine sobre el papel del Instituto Electoral en esta elección.
Sí, bueno, el Instituto Electoral evidentemente tiene un órgano desconcentrado, que es el Consejo Municipal, y en el Consejo Municipal hubo algunas cuestiones que ocurren, insisto, no son nuevas. En todos los procesos electorales puede haber algún tipo de elemento de esta naturaleza, paquetes que llegan sin las actas, por ejemplo, o algún paquete por ahí, leíamos en medios de comunicación, que llegó sin nada adentro. No, eso no significa que exista fraude, y lo digo así de claro, porque evidentemente lo que tenemos que considerar es que, pues, las personas que están ahí no son profesionales dedicados los 365 días del año a las cuestiones electorales. Los funcionarios de casilla son personas como usted, como yo, que lo que hacemos, pues, es ir un día de cada tres años a lo mejor a una casilla a contar los votos. Y muchas de esas personas, pues, no tenían, digamos, como los elementos, la formación, y además el cansancio y la presión que implica estar en una casilla. Imaginen seis elecciones, contarlas, la de municipios es la última, el cansancio. Yo creo que había que ser muy cuidadosos con esos temas. Entonces, sí hay elementos para pensar que hay algunas cuestiones que deben mejorarse, sin duda. Todas las elecciones ocurren este tipo de cosas. De eso a que digamos que el resultado de la votación fue manipulado, alterado, yo ahí no voy en esa discusión.
Ahora sí, que un llamado a la prudencia.
Sí, y a que el tribunal dejen hacer el trabajo que tiene que realizar.
Muchísimas gracias, Antonio Elvira de la Torre. Él es politólogo, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Guadalajara, maestro en ciencia política. Gracias por la participación, por el análisis para este espacio Política en Directo.
Muchas gracias.
Vamos a la pausa, regreso con más participación. Muchas gracias por sus llamadas, sus mensajitos, hasta los stickers que por aquí me envían con una gatita despeinada. Bueno, buenos deseos en general a quienes solamente se comunican para saludar. Gracias. Joaquín Padilla, si nos escribe, él opina, dice, hubo algo de disipar entre la integración, hubo algo muy dispar entre la integración de paquetes para las elecciones federales y la integración de paquetes para las elecciones locales. En el INE no faltaron boletas, ni sobraron, ni hubo problemas en los paquetes. Si acaso fue en algunos cuantos. Es un apunte que hace Joaquín Padilla. También nos escribe José Aguilar. Dice que se enojan por los cambios que se proponen al Poder Judicial Federal. Y una prueba de lo que pasa son el caso de Haciendo, los 300 millones de pesos, dice José Aguilar. Bueno, el caso Haciendo todavía no ha pasado al Poder Judicial. Estaba en el caso de la información que hoy se publica y de la cual Zapopan emite boletín en la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, no pasó a la judicialización. Sin embargo, el regidor Alejandro Puerto afirma que siguen vivas otras denuncias y que la Fiscalía tiene una averiguación que está trabajando al respecto. Joaquín Ávila nos escribe para decir, creo que Paula Ramírez, refiriéndose a la presidenta del Instituto Electoral, al igual que el gobernador Enrique Alfaro, tuvieron que ver con muchas de las irregularidades ocurridas en las elecciones y en favor del partido Movimiento Ciudadano, afectaron a candidatos de Morena. Manda saludos y él le gusta escuchar el programa. La señora Vega es la que se muestra confundida, dice que se perdió con el tema del fallo para el conteo de votos en Guadalajara y luego la cancelación del mismo. Dice, se dejaron o no de contar algunas boletas. No pasa nada, en manos de quién estamos. Cuánta negligencia, cuánto problema. Y seguramente está haciendo alusión a esta nota que manejó nuestro compañero Héctor Escamilla, de la que le daba yo cuenta, de 104 casillas y sus votos que no formaron parte del resultado final de la elección a munícipe en Guadalajara, la presidencia municipal tapatía, y que la propia presidenta Paula Ramírez reconoce que así fue debido a que no se permitió la llegada de los paquetes a las sedes donde se estaban haciendo los recuentos. Raúl Castro se comunica para decir que me gustaría ver toda esa parafernalia para solucionar el problema de la salud, el tema de la inseguridad y no solamente para desmantelar el Poder Judicial. Se está refiriendo a los diálogos para la reforma al Poder Judicial. Don Rubén Villa, no estoy de acuerdo en que se haga un voto popular para elegir a magistrados y jueces. Estos deben de ser elegidos por concurso de oposición. No tiene que ser el pueblo el que los elija. Teresita Arroyo, se supone que en cada casilla hay un representante de tal, de la casilla y representante del partido político. Entonces, son los culpables de tanto desorden. ¿Dónde está su trabajo? Miguel Vega, saludos. Felicito al abogado Antonio Elvira de la Torre. Me gustó mucho su comentario. Me parece muy calificado y transparente el politólogo de la UDG, Antonio Elvira de la Torre. También Jesús Pacal nos escribe, él manda WhatsApp para decir que el caso de Haciendo, Pablo Lemus y Juan José Frangé considera que hay deshonestidades terribles, incluso un fraude y quebranto a la tesorería municipal. Recuerda que son más de 300 millones de pesos y que la actual tesorera los ha solapado. De Carla López se comunica también lo mismo que Griselda Dávalos Pérez. Si no se le da importancia a los 304 millones de pesos invertidos en Haciendo, entonces no se le va a dar importancia de donar. Yo me retiré con 4,000 pesos, cumplo 35 años de trabajo para el Ayuntamiento de Zapopan, y ella, como trabajadora de Zapopan, se dice muy agraviada y molesta por esta inversión fallida de más de 300 millones y dice, nosotros, después de trabajar 35 años, no recibí apoyo para mejorar mi nombramiento, para mejorar mi percepción y para retirarse, por lo tanto, con una mejor pensión. Podemos pensionarnos con una pensión más holgada. Y mire, este tema de las pensiones, ella nos está hablando como trabajadora municipal, pero es un tema importante el día de hoy. Incluso el presidente habló de que es un tema histórico, porque ya se están comenzando a entregar las primeras pensiones. A partir de hoy comienza a operar el programa denominado Pensiones del Bienestar, que es el basado en la reforma que impulsó el actual gobierno federal para corregir el retroceso que se tenía en este tema y que tenía muchos trabajadores que se retiraban en condiciones de miseria. A partir de modificaciones que se hicieron al sistema de pensiones en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, quedaron en situación de desventaja muchos trabajadores. Y con los cambios que se hicieron hoy, se pretende que los trabajadores perciban hasta 16,000 pesos y que tengan esos 100% de sus recursos. Quienes ganen hasta 16,000 pesos se retiren con esa cantidad del 100% y no con el 30%, que es lo que estaba ocurriendo. El presidente habló del tema, dijo que este programa es un avance importantísimo, así lo subrayó, importantísimo, porque tiene que ver la condición de muchos pensionados y que se trató de corregir un retroceso que, recordó, se cometió en los gobiernos neoliberales. El titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, Héctor Santana, informó que hasta el momento ya se ha conformado un fondo con 32,000 millones de pesos, de los cuales más de 24,000 millones provienen de las cuentas no reclamadas de las diversas Afores que no habían hecho ese traslado. Hay quienes ni enterados están de que tienen dinero en las Afores o ya fallecieron y los bancos están quedando con ese dinero, no lo regresan. Se hizo la modificación, una modificación que ha causado también muchísimas críticas y hay quienes están en contra de la misma. Recordemos, la semana pasada la ministra Loreta Ortiz, quien integra el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovieron legisladores de oposición en contra de esta reforma de la que estamos hablando, del Fondo de Pensiones para el Bienestar. La semana pasada, en estrados de la Corte, se informó de la resolución de la ministra Ortiz de aceptar la impugnación para la elaboración del proyecto respectivo, que va a quedar resuelto y presentado ante el Pleno. Es decir, el tema sigue vivo. El pasado viernes 14 de junio, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, notificó que se daba por admitida la acción de inconstitucionalidad que promovieron el mes de los cambios, el mes de mayo, los diputados federales del Partido Acción Nacional, del PRI y del PRD. La impugnación por parte de estos legisladores de oposición fue con el objetivo de que el gobierno federal, el Poder Ejecutivo, pues no tenga este control de los 40,000 millones de pesos de las cuentas del Fondo de Ahorro para el Retiro, de las Afores, que no fueron reclamadas por quienes tienen más de 70 años de trabajadores. El decreto para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar se publicó en el Diario Oficial de la Federación y se constituyó un fideicomiso público administrado por el Banco de México. Cabe también señalar, para que usted tenga la información completa, que los recursos de dicho fondo serán utilizados por el gobierno federal para completar esas pensiones de los trabajadores cuyo monto de jubilación sea menor o igual a ese salario del que le hablé, de los 17,000 pesos. Finalmente me despido con llamadas del señor C. Velázquez. Dice: señora Romero, el presidente ha echado mentiras, es difícil creerle. También se comunica Carlos Méndez, dice: esperanza, terrible lo que pasó con el Banco Hacendo, entonces hay que esperar noticias. ¿Cómo les fue en el foro? Pregunta de Laura. Laura, ¿cómo se fue en el foro? Bueno, supongo que está refiriendo a este segundo foro con sede aquí en Jalisco, en Guadalajara, en las instalaciones, le decía yo, del CUSEA, un foro en el que se inscribieron algunos expertos y que estuvieron la mayoría, hay que decirlo, las mayores críticas tienen que ver con la elección popular. Miles de cargos, se tendrían que dar decenas y decenas de boletas, algo que se está viendo hasta humanamente imposible o complicadísimo. Silvia Jaime Benavides por Telegram nos escribe, dice: buenas tardes, Esperanza, estamos muy desilusionados, MC va muy campante, con toda impunidad, dice, es motivo de molestia. Me preguntan acerca de un problema que hubo hoy. Sí, hubo una balacera, ya se dio información precisa al respecto a lo largo de la jornada informativa. Hubo una balacera en la zona centro de Guadalajara, hubo una persona fallecida, pero fue una agresión después de que unos tripulantes de un vehículo no se detuvieron tras indicarles que se hiciera el alto. El día de hoy, el diario NTR publica una información relevante, les sugiero que la revise, la escribe Ilse Martínez, relacionada con los servicios del Macrobús y Peribús, que aunque ofrece, pues tienen ganancias importantes, hasta 5 veces más de lo que se está invirtiendo en el mantenimiento, este último, el mantenimiento, corre a cargo del gobierno estatal. Hablaremos más a detalle de este tema el día de mañana. En tanto, yo le deseo que pase una estupenda tarde. Le agradezco su participación y su confianza. En el control operativo se queda Gerardo Huerta. En los teléfonos, Berenice Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces.